Pablo, bienvenido. Buenos días.
Hola.
Vamos a meternos con esa, el primer integrante de esa delantera fabulosa que tuvieron los griegos clásicos.
Habíamos hablado, sí, de aquella
Sócrates
fundamental y fundacional, exactamente.
Arrancamos con Sócrates.
Y arrancamos con Sócrates. Y con Sócrates se inicia también lo que vendría a ser el comienzo del humanismo en el terreno, en general, del pensamiento occidental y particularmente de la filosofía. La verdad es que hemos planteado en la columna anterior que quizás los filósofos presocráticos se habían concentrado un poco en una especie de filosofía de la naturaleza.
Claro.
Con Sócrates hay ya no esa mirada hacia el exterior, sino esa mirada hacia adentro. Sócrates hacia adentro, hacia el interior, sentido que era hacia el hombre, ¿no? Porque Sócrates era aquella máxima famosa del conócete a ti mismo, que en verdad era una máxima que estaba escrita en el templo de Delfos, es quien toma esto como presupuesto para su filosofía, ¿no? O sea, en la búsqueda del conocimiento de sí mismo. Ahí tenemos el giro entonces hacia el interior y hacia el hombre. Así que pasamos de lo exterior hacia lo interior con Sócrates. Y tenemos, Sócrates está como pequeño dato, de ubicación, lo tenemos naciendo alrededor del 470-469 antes de Cristo. Bien. Y bueno, su muerte acaece, como es popularmente conocida, debiendo a que la cicuta en aquel juicio en el 399, o sea, en el comienzo del siglo IV.
Pablo, ¿y de qué familia provenía Sócrates? ¿Cómo llega a él el tema de el ponerse a pensar con el hombre como centro?
Bueno, Sócrates estaba lo que podría ser hoy ubicable en términos actuales, una especie de clase media ilustrada, digamos, venía por ese lado. Su madre es famosa, su profesión de partera, por eso aquello de la mayéutica, que es uno de los métodos a los que apelan los diálogos. Sócrates era como de dar a luz las ideas, bueno, dice que lo venía también de la profesión de la madre. A él hereda, en un punto le deja al padre una pequeña propiedad y un pequeño capital, y es un poco lo que a él le permite vincularse un poco al desarrollo de la filosofía, y él andaba ahí por mercados y plazas de la vieja Atenas filosofando. Esto de andar por mercados y plazas de la vieja Atenas filosofando, además de esa posibilidad de que él tenía ese pequeño capital y ese en algún momento podía dedicarle ese tiempo a la filosofía, tiene algo más que ver, no solo con esa posibilidad de andar por los mercados y las plazas, sino tenía que ver con la postura que él tenía respecto de la escritura. Él creía sobre todo en la superioridad de la oralidad, por eso que no tenemos de Sócrates en su legado filosófico ni una sola línea.
Bien.
No legó nada de escritura, y él desconfiaba, decía que de alguna manera la escritura encadenaba y nos dejaba condenado a lo escrito que quedaba ahí y no había manera de revertirlo.
¿Y ahí qué hay? Acceso a través de sus discípulos.
Exacto. Entonces las fuentes son, las fuentes directas son tres. Son Platón, por un lado, es la fuente que más reconocida, digamos, como sobre todo la parte de la filosofía socrática lo podemos desprender de los diálogos de Platón, que era su discípulo. Y luego tenemos Aristófanes, que es un dramaturgo griego, que en verdad hay una obra que se llama Las Nubes, que en verdad un poco satiriza sobre la figura de Sócrates, ¿no? Lo ubica como un sofista, como bueno, ahí que andaba por las plazas, con aquellas túnicas griegas, andaba descalzo, a veces con sandalias, bueno, andaba entre filosofando ahí, pero es una mirada un tanto burlesca, pero que aporta, en algún punto aporta, y la otra mirada que tenemos directa, de fuente directa, o sea, de gente que lo conoció, aunque eran bastante menores en edades, es la de Jenofonte, que era un militar griego, dado por la filosofía, y que hace también en sus recuerdos, llama así, Los Recuerdos, una obra, bueno, también una apología de Sócrates, pero que carece en algún punto del fuerte de la filosofía socrática y de algunas características de la personalidad de Sócrates que sientas en Platón. Aunque a Platón también se le acusa en algún punto de haber hecho de Sócrates un personaje de su propia obra literaria y de haber, de alguna manera, subsumido a Sócrates como portavoz de lo que en verdad es su propia filosofía, ¿no? Ese ha sido un punto de discusión, aunque finalmente los eruditos todos dicen, bueno, en verdad el Sócrates de Platón en alguna medida tiene que ver con ese Sócrates real.
Vale la pena igual recordar esto de que Sócrates no escribió por aquella mención que hizo el expresidente argentino Menem.
¿Se acordás?
Estaba leyendo a Sócrates.
Aquel disparate famoso.
Sí, 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 claro.
Sí, no, y él te decía que esto de Sócrates, lo de la oralidad por sobre la escritura, digo, era un punto, sí, absolutamente importante. Incluso algunos llegan a plantear en algún momento que cabía la posibilidad de que Sócrates no hubiera escrito porque no sabía escribir, algo que no hubiera sido tampoco fuera de lo común en la época. Aunque las fuentes más confiables indican que no, que en verdad sí sabía escribir, lo que pasa que su problema era precisamente desconfiar de la escritura. Yendo un poco más a las bases más filosóficas, bueno, en Sócrates hay tres puntos que son cruciales, que son buscar la universalidad de los conceptos, pero de tres conceptos, particularmente en esta mirada hacia el hombre, se centran tres conceptos: es el concepto de lo justo, de lo virtuoso y del amor. ¿No? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es el amor? Son los tres puntos centrales de la propuesta filosófica de Sócrates, y que se sumaba a esto del conocimiento de sí mismo. Digo, podríamos tener en estas cuatro patas los puntos centrales de Sócrates. Y Sócrates planteaba una universalidad, una búsqueda universal de estos conceptos, que lo enfrenta en alguna medida, por eso se entendía su filosofía como una reacción contra la sofística, o sea, contra los sofistas. Los sofistas creían que cualquier concepto en todo caso era convencional, que podía ser en todo caso mediante un diálogo poder construir los conceptos, ya sea de lo justo, de lo virtuoso, de qué es el bien o de qué es el amor. En el caso de Sócrates no, creía que estos conceptos eran universales, y esto es una introducción central también en la historia de la filosofía, por el carácter que se le suele dar a la filosofía de disciplina conceptual y a su vez de disciplina con una inclinación universalista. Y se da con los sofistas y con Sócrates el primer gran debate de la historia de la filosofía, y que tiene que ver y sigue estando obviamente presente en los debates contemporáneos sobre el relativismo o lo universal. ¿No? En Sócrates hay claramente una posición en favor del universalismo, y bueno, Platón lo irá llevando incluso bastante más allá, pero es importante recalcar no solo el humanismo entonces socrático, sino su puesta en escena particularmente de lo que él creía que era el tema central de la filosofía, que es la ética. Particularmente en Sócrates, en este caso, él creía que lo más importante era plantear y discutir era qué era la esencia de la virtud, ¿no? Qué es aquello que consideramos lo virtuoso. Y su propuesta de que esto de la virtud, en todo caso, era posible de ser enseñada. Esto es muy importante también, porque podemos recoger a partir de ahí la importancia que se le puede dar a la educación en este terreno de enseñar las virtudes. Hoy en día, que incluso uno de los puntos de debate es debemos tener una educación fundada en educar en valores, y bueno, sería en todo caso recoger el guante del viejo humanismo socrático, que planteaba precisamente la necesidad de una educación en valores, ¿no? Educarnos en aquello que es la virtud era para Sócrates el punto central.
Pablo, y cuando iba recorriendo esa Atenas con su túnica y descalzo, ¿con quién iba filosofando? ¿Con el hombre de pueblo?
Con el hombre de pueblo, sí. Con el hombre del pueblo, con quien se encontrara quisiera hablar con él. En verdad es planteado en esos términos. Aunque él es también muy conocida su recorrido por sabios, filósofos, poetas, juristas de la época, a raíz también de otra anécdota que forma parte de la leyenda, de que uno de sus amigos fue al templo al oráculo de Delfos, perdón, al oráculo de Delfos, y planteó quién preguntarle a la pitonisa quién era el sabio, el mayor sabio de Grecia, ¿no? Y la pitonisa le dice Sócrates. Sócrates un poco queda dudando de que esto sea tan así, pero se dedica a interpelar en algún punto a aquellos que eran sí considerados los sabios de su época, y ahí es que, bueno, acuña también aquella otra sentencia famosa que es solo sé que no sé nada. Frente a los sabios, su actitud era precisamente plantear que si de algo no sabía, bueno, era de que eso, precisamente, ¿no? De que no sabía nada. El punto estaba ahí, frente a la actitud de los sabios, que precisamente se planteaban en el sentido de que sabían todo, ¿no? Ahí es que él inaugura su método dialéctico fundado en la mayéutica y la ironía socrática, Pero ya te digo, tiene ese doble movimiento, entonces, si bien él estaba, iba por las plazas, y iba por los mercados de la vieja Atenas discutiendo con el hombre de a pie, digamos, con el hombre común, también se enfrentó a los mayores sabios de la época, que de alguna manera los diálogos socráticos parece ser que los dejó bastante ridiculizados, digo. En todo caso, les hizo descubrir aquello de su ignorancia, la gran ignorancia que tenían, ¿no?
Para ir cerrando, vos decías, hay parte de una historia de Sócrates que es muy conocida y tiene que ver con su final. Recordemos cómo fue ese final y por qué.
Bueno, Sócrates es acusado, en todo caso, por dos motivos importantes y centrales. Una es el desconocimiento de los dioses, de los dioses que en ese momento, digamos, se tenían en reconocimiento, y se le acusa de alguna manera de corromper a la juventud. Son los dos cargos que él tiene. Particularmente, y esto también viene del fondo de la historia, es un filósofo, o los filósofos suelen ser bastante incómodos dentro de una comunidad, o al menos lo eran en algún momento, y Sócrates tiene esa particularidad. Lo llevan a juicio, acusado de que de alguna manera estaba corrompiendo las bases de la democracia griega y también las bases de la religión griega, de alguna manera esto de pensar y ponerse a reflexionar y cuestionarse, movía las bases de la polis. Y bueno, él va a un juicio en el que en verdad no hay ninguna intención de que termine como terminó. De alguna manera lo que sí hubiera sido una especie de amonestación o algo, pero bueno, Sócrates lo llega a un punto, practicando aquella ironía socrática, en el que realmente hasta termina enfureciendo a los jurados, que terminan, al jurado que termina votando por mayoría su muerte, ¿no? Lo obligan, de alguna manera, lo condenan a beber la cicuta. Sus amigos lo quieren salvar, él tiene la posibilidad de escaparse, incluso alguno le ofrece la posibilidad de intervenir por medio de la influencia que tenía, y él rechaza esa posibilidad. Algunos los han visto esto como parte de una coherencia enorme con su pensamiento, otros han visto incluso una actitud casi suicida en Sócrates. Esto es una discusión también interesante. Lo cierto es que él puede eludir absolutamente la condena. Él ya tiene en ese entonces 70 años y no la elude, y realmente llega hasta las últimas consecuencias el planteo de sus pensamientos y no da, digamos, el brazo a torcer, pero no solo el brazo a torcer, sino que termina exponiendo, como buen filósofo, en su práctica de la ironía y de aquel desconocimiento que campeaba por la Grecia, termina poniendo en evidencia la ignorancia de aquellos que los condenan, ¿no? Y se convierte así en el primer mártir mártir de la historia de la filosofía.
¿Con quién seguimos la próxima semana, Pablo?
Bueno, podríamos ya pasar directamente a Platón, que es el discípulo de Sócrates y es otra de las figuras centrales del pensamiento griego y del pensamiento occidental.
Nos reencontramos el próximo lunes.
Muchas gracias.